Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Buenas noches, ¿cómo están? Oramos una vez más, Señor, en esta hora. Yo te ruego, Señor, solo por tu gracia y por tu misericordia, que me hagas desaparecer de este lugar y que aparezca tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo que hoy quiera venir a perturbar nuestros corazones, a distraer, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú te encargues, que tú los eches fuera y que podamos escuchar tu palabra. Por él te agradecemos y te pedimos todo. Amén. Vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. ¿Lo tienen? Yo le voy a pedir un varón con voz fuerte, o no tan fuerte porque tengo el micrófono. Si quiere pararse acá, hay que romper los esquemas, ¿verdad? Yo iba a pegar el salto también para romper los esquemas, pero tengo artrosis en las dos rodillas. Iba a romper más que los esquemas las rodillas. Así que digo, no, voy a subir por donde hay que subir. ¿Algún varón que tenga la Biblia ahí quiere venir a leer? Uno solo, porque si vienen todos es una locura los gritos.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetease, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades, para que Él repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuento rápidamente para que entremos en contexto. Algunos corintios ahí querían tirar abajo el apostolado de Pablo. Decían que había otros apóstoles mucho mejor que él, otros maestros mucho mejor que él, y le daban con todo. Y Pablo no lo quería hacer, pero dice, bueno, voy a tener que decir algunas cosas. No sé si para decir, para defenderme, pero para que ustedes se den cuenta que yo realmente soy un apóstol enviado por el Señor Jesús. Y una de las cosas que empieza a decir, hay unos versículos antes, que él dice, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. No lo tendría que decir, pero lo voy a decir. Yo fui arrebatado hasta el tercer cielo y recibí palabras inefables, palabras que no puedo ni expresar ni se las puedo decir a ustedes. Yo creo que fue la única persona que vivió esto en la historia. Revelaciones tan fuertes recibió, no solamente eso, sino que el evangelio que él predicaba no lo aprendió en la escuela dominical. Dice ahí en Gálatas capítulo 1 que el mismo Señor se lo reveló. Entonces, hablando acá entre nosotros humanamente, él estaba muy allá arriba por las cosas que vivió y que vivía, las experiencias que tenía con Dios. Además, yo creo que él tenía casi todos los dones. Yo creo que él tenía el don de profecía, el don de lengua, la interpretación, el discernimiento de espíritu, don de enseñanza, don de sabiduría, de celibato. Agata, uno, yo por ahí tengo uno. Y él tenía muchísimos dones. O sea que humanamente podríamos decir, Pablo estaba, pero en mucha desventaja de otros. En mucha ventaja, perdón, de otros. Y ahora yo me preguntaba mientras leía esto, ¿qué pasa si yo me levanto mañana? Digo, voy a practicar el tema nuevo, me voy a sentar y veo los dedos que empiezan a tocar y toco como Di Blasio. O, ¿dónde está Caleb Piedra? Está por acá. Caleb, mañana dice, me voy a poner a ensayar y toca como Giardino, sacando sus testimonios y demás. Vamos a los dedos nomás. O las chicas tienen que ensayar y se van al baño y dicen, bueno, me baño antes de ir al ensamble y empiezan a cantar como Lily Goodman. O alguno de los varones como Marcos Witt. O los chicos allá a la barra, vamos a jugar a... Así me hacen. Vamos a jugar al fútbol. Mañana van a jugar al fútbol. Justo hay un muchacho que está mirando porque pasó de viaje, no sabía qué hacer. Se pone a mirar ahí donde está el Pachi, todos los chicos, y juegan como Messi. Literalmente como Messi. Lo llaman, lo contratan, al otro día se lo llevan al Barcelona. ¿Cómo reaccionaríamos? O estoy predicando acá arriba y dejo de temblar porque estoy temblando ahora y termino de predicar y toda esta gente que está acá aceptan al Señor, vienen, caen de rodillas acá. Mañana como se enteraron que prediqué y pasó todo esto, me llevan a otras naciones y empiezan a decir, se levantó el nuevo Spurgeon. ¿Cómo reaccionaría Jorge? Y muchos de ustedes llegaron a este lugar con sus vidas destruidas, con su economía hecha pedazo, con su físico destrozado por los vicios. Y el Señor empezó a transformarlo, empezó a cambiarles su vida, empezó a... Son importantes ahora para Él. Empiezan a tener responsabilidades. Ahora, después de semejante revelación que tuvo el apóstol Pablo, de lo que vivía a un nivel tan alto, ¿creen que lucharía con el orgullo? ¿Con todas estas experiencias que tenía? No, ¿cómo va a luchar con el orgullo si era el apóstol Pablo? Arrancamos leyendo el versículo 7 y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo. O sea, ese exaltar significa no me levante tan alto por encima de una manera excesiva, desproporcionada. Eso que viví, no quiero que me llegue a levantar tanto. ¿Pero por qué lo dice? Ah, porque como un volcán que está quietito y de repente empieza a estar activado, empezó en Pablo también a burbujear, clu, 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 el tema del orgullo. No me apedreen, pero eso está acá. ¿Es natural? ¿Es normal que pueda llegar a pasar esto? Yo no sé si es bueno, no creo que sea bueno. Pero eso está en mí, eso está en usted. En pecado me concibió mi madre, dice la Biblia. ¿Y qué sucede cuando el orgullo empieza a manejar nuestras vidas? Estos puntos que voy a decir no los saqué de un libro, me miré al espejo. Fueron cosas que viví y que todavía, lo digo acá porque somos poquitos y sé que de acá no va a salir, y que todavía Satanás viene con la bandeja. Capaz que antes uno manoteaba enseguida cuando te ofrecían. Ahora, por la gracia de Dios, lo puede dejar a un costado, pero la bandeja pasa. ¿Qué sucede cuando el orgullo empieza a manejar nuestras vidas? Desplazo a Dios. Menosprecio al hermano. Le robo la gloria a Dios. Y empieza a llegar el final de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Dios nos tiene que quebrar. Si el orgullo dominaba la vida de Pablo, era como que Dios lo perdía. No iba a cumplir con el propósito divino, ni tampoco iba a llegar a afectarnos hasta nosotros hoy porque estamos hablando de él. Iba a convertirse en un instrumento del diablo. Cuando el Señor se encontró con él, dijo, instrumento escogido va a ser este para mí. Mira, Proverbios dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¡Ay, cómo caíste del cielo, Lucero! Hablando de Satanás, derribado serás hasta el Seol. No dice, bueno, vení, vamos a charlar a ver qué podemos hacer. Vas a ser derribado. Dios resiste, dice Primera de Pedro, a los soberbios. ¿Sabes lo que significa la palabra resistir ahí en el original? Es que Dios se pone, no sé si así o cómo, no sé pelear, pero se pone en guardia para decir, vení. Cuando yo hace años atrás leí y entendí este versículo, me pareció una locura decir, yo estoy delante de Él, queriéndome poner en guardia para pelear contra Él. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Te acordás Nabucodonosor? Se levanta un día y dice, yo edifiqué esta Babilonia con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Ay, no estaba terminando de decir esa frase. Dice, y vino una voz del cielo y le dijo, el reino ha sido quitado de ti. Y sabemos cómo sigue la historia. Lo sacaron del reino y empezó a vivir como un animal, comiendo hierbas en el campo. Mirá, hay algo que Dios no puede hacer, no porque no tenga poder, sino porque no lo dejamos. Dios no puede tratar con el orgulloso. ¿Con el adúltero trata? Sí. ¿Con el mentiroso? Sí. ¿Con el ladrón? Sí. Sí, 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 sí. Con todos, menos con el orgulloso. Porque yo no lo dejo. Y Dios es un caballero. Seguimos la lectura. En medio de... Permiso. No está abierta. Ahí va. En medio de esta, de todo esto que está viviendo Pablo, todas estas grandes experiencias que me encantarían vivirlas, porque cara a cara con Dios estuvo y seguía viviendo experiencias tremendas con Dios. Dice en Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, como Él es rico en misericordia y lo amaba tanto a Pablo, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esa frase me fue dado indica que el aguijón se lo dieron a Pablo, pero se lo dio una fuerza superior, alguien externo. ¿Quién fue? Dios. Y Dios permitió que un mensajero de Satanás, porque son siervos de Dios, no porque quieren servirle a Dios, sino porque Dios le dice a quien sea que hagan lo que sea y se hace, un mensajero de Satanás, dicen los estudiosos que un demonio, venía a Pablo y lo abofeteaba cuando quería su orgullo querer salir a flote. Venía enseguida y lo abofeteaba. ¿Qué es? Lo abofeteaba. Vení, Pablo, tuc, 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 unos cachetitos, unos ahí, listo. Y Pablo como que, ah, cierto, no tengo que ser orgulloso. Y seguía. No. Ese abofetear es un significado denigrante. Agarraban principalmente a los esclavos y dice, es un golpe de puño cerrado que le daban para humillarlos. Venía un aguijón en la carne que era, no se sabe, pero era algo físico, emocional, espiritual, algo que le afectaba a él. Y cuando quería salir a flote el orgullo, Dios daba la orden. Yo voy a hacer un ejemplo. No, yo no, alguno de ustedes. ¿Quién sabe inflar globo? Pregunto, y esto es de verdad, porque una vez dije, vení Ramiro, no va a venir Ramiro ahora, vení, necesito que me infles el globo porque tenía que dar una charla sobre otro tema, y me dicen, no sé. Entonces no voy a decir, Gustavo, vení. ¿Quién sabe inflar globo? Vení, Eliam. ¿Vos levantaste la mano? Suba, Eliam. No le vamos a dar un aplauso, así que... Bueno, Eliam va a empezar a inflar el globo. No sabía cómo traer esto. Digo, no hace cosa que me lo clavo. Pero él lo va a poder inflar hasta un límite. Vení acá, Eli. Él va a empezar a inflar. Esto va a estar quieto. Yo sé que me deben ver la mano nada más. Ni yo lo veo. Es un pinche. Él va a empezar a inflar. El globo se va a inflar, inflar, inflar y va a tener contacto con el pinche. ¿Estamos? No pasa nada. De última, el hopo ese se irá para el costado. No te preocupes. En algún momento se cae después. Él va a empezar a inflar. Yo voy a estar quieto. Gracias, Eliancito. Si Dios no enviaba un mensajero de Satanás, eso pasaba con la vida de Pablo. Dios lo amaba demasiado. Demasiado lo amaba. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Bueno, el objetivo de Dios, para que Pablo se enaltezca y sea, para que Pablo no se enaltezca y sea destruido su orgullo, enviaba el aguijón. Pero el diablo feliz, porque le dice, Satanás, manda a alguno de tus amigotes que tenés ahí y hacele esto a Pablo. Buenísimo, a mí me llamaron para eso existo. Iba el demonio, pero tenía otro objetivo. El objetivo era destruirlo. El objetivo era que Pablo reniegue. No se sabe qué era. No se sabe qué era lo que hacía ahí el demonio. Capaz algo físico, algún dolor, alguna incapacidad. No lo sabemos. Que a Pablo le avergonzaba, le dolía, seguro. El enemigo iba con la intención de destruir. Dios iba con el propósito de cada vez levantarlo más, pero que la gloria se la siga llevando el Señor Jesús. ¿Te acordás la vida de Job? Por un lado, el Señor quería que Job lo conozca de una manera íntima. Llegamos al final y vemos el capítulo 42. Que tenga una intimidad mucho más cerca con Dios. Satanás, maldecí a tu Dios y morite, era el objetivo de Satanás. Y Pablo no aguantaba más con esto. Entonces dice la Biblia, el versículo 8, que tres veces, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Rogar ahí significa una solicitud insistente de carácter urgente. No dijo, Señor, fíjate si me podés sacar este pequeño dolor de cabeza. No, dice que tres veces fue de una manera desesperada pidiéndole a Dios. ¿Cuántas veces estamos yendo nosotros? ¿Cuántas veces ya fuiste al trono de la gracia? Para que te cure, para que cambie tu situación económica, para que te dé el hijo que tanto estás anhelando, para que tu esposo vuelva, para que tus hijos perdidos conozcan al Señor. Para que cada vez que llevas el Evangelio dejen de criticarte, Cada vez que seguís haciendo la obra de Dios, no vengan aquellas personas y te ataquen y te digan cosas de vos mintiendo. Nosotros estamos viviendo un bullying en el colegio, lo estamos sufriendo y yo muchas veces le he dicho, Señor, ahora te voy a orar humanamente, hacelo pedazo a ese pibe, que venga todo tu poder y lo haga mil pedazos y que sepa que hay un Dios que defiende a sus hijos. ¡Defendé a mi hijo! Y voy llorando a la presencia de Dios. Y le digo, Señor, ¡actúa! Porque voy a actuar yo, si no. Y ahí sale toda la pudredumbre que hay en el ser humano. Y yo hoy podría venir con unas palabras marketineras y decirte, este año que viene es el año donde cambias el auto. Y ustedes tienen que hacer, hagan así. Es el año donde cambias el auto. Y yo vengo y pasa, y todo ahí. Este año que viene se viene la casa. Vas a tener el hijo. Vas a tener el hijo que... No voy a saludar a uno porque ya veo que es soltero y no vas a tener el hijo. Vas a tener... Y yo puedo venir con un mensaje porque existen esos mensajes. Y la gente se va feliz. Pero yo no sé si es el propósito de Dios que te cure. Y yo te tengo que decir la realidad real. Yo no sé si es el propósito de Dios que no sigan golpeando a mi hijo en la escuela. Que venga con el ojo negro, con la costilla media ahí, que fue una pata. Yo no sé si el propósito de Dios es que sí va a caer la ira y lo... No sé si el propósito es que estés mejor económicamente. Capaz que no. Capaz que vas a estar peor el año que viene. Y le decimos a Dios, ¿por qué no lo podés hacer? Yo le digo a Dios muchas veces, en la madrugada cuando estoy solo y ninguno de mi familia me escucha. Y le digo, Señor, ¿por qué? Si vos tenés el poder, y voy a la Biblia enseguida y busco todos los versículos que hablan de que Él tiene poder. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Le dijo Dios a Sara. ¡Y mi esposa se llama Sara! Entonces digo, esa palabra es para mí. ¿Por qué no lo haces? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no es un mensaje que tenía ganas de dar. Porque a mí me está costando eso. El poder ahí significa cuando el Señor Jesús, cuando Pablo fue a rogarle tres veces y Dios le responde, él pensó que le iba a decir, sí, Pablo, aguantá que ya la semana que viene te lo saco y ¿sabes qué, no? Vas a crecer de esta manera tremenda. Y Dios le dijo no. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra gracia se traduce como un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Pero en este contexto se traduce como la poderosa bondad y el valor y el favor de Dios que es capaz de sostenerlo a Pablo incluso en medio de sus debilidades. A eso se refiere esa palabra gracia. Y cuando dice, bástate mi gracia, en el griego la frase sería, mi gracia es suficiente para ti. Lo que Dios hoy me está diciendo y te está diciendo, con mi gracia te alcanza y te sobra. Con lo que soy yo te alcanza y te sobra. ¿Qué pasa si a partir de hoy Dios nos dice, vas al cielo? Sí, vas a ir al cielo a disfrutar conmigo, pero a partir de hoy no tenés más beneficios de parte mía. ¿Qué hacemos? ¿O venimos acá solamente por los panes y los peces? Porque me siento solo y hay un grupo lindo. Porque desde que vine al Señor, cambié el trabajo. Cuando habla ahí de suficiente, está diciendo en el original, es todo lo que necesitas, Pablo. Es todo lo que necesitas, mi gracia. ¿Y por qué Dios le dijo que no? Como les decía recién, porque mi poder, le dijo el Señor, se perfecciona en la debilidad. El poder ahí es la fuerza, la habilidad. Se refiere a una capacidad inherente o a la potencia para realizar una tarea o soportar una situación más allá de las fuerzas. Yo te voy a dar el poder, no para esquivar la situación, sino para que puedas enfrentar esa situación como yo quiero que lo enfrentes. Son situaciones que humanamente no podemos, mis queridos. No les quiero pinchar el globo, pero humanamente no podemos transitar algunas situaciones porque el ser humano no está preparado para vivirlas. Pero Dios nos está diciendo en esta noche, no te voy a dejar solo. Yo te voy a dar mi gracia, mi poder, para que se perfeccione en vos. No vas a soportar la situación un tiempito y después Dios la va a sacar. No, no es la idea esa que se enseña acá, sino yo estaría cambiando lo que Dios le está diciendo a Pablo. Acá la idea es transitar y soportar hasta el final. Y de esa manera se perfecciona, dice, mi poder, le dice Pablo, Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Perfeccionar significa terminar, completar, concluir algo, alcanzar un objetivo. Indica una acción continua, el verbo está ahí, continuo. Significa que se está perfeccionando constantemente y cada vez más mi poder en vos, Pablo. No es perfección sin defectos. Pablo no vivía una vida sin defectos. No implica que el poder de Dios elimina todas las debilidades o hace que Pablo sea impecable. No, Señor, no es eso tampoco. Más bien, la debilidad de Pablo se convierte en el escenario ideal para que el poder de Dios descienda. ¿Vieron que hay edificios que arriba de todo tienen como una terraza donde estacionan los helicópteros? Imagínate que tu debilidad, eso que tanto le estás pidiendo a Dios, que lo saque, que lo cambie, esa debilidad, hago un paréntesis, no está hablando acá de debilidades pecaminosas. Bueno, yo soy, amo el dinero, o soy lujurioso, o tengo un carácter muy feo y respondo mal, y me glorío en esas debilidades porque el Señor se manifiesta. No, Dios no se manifiesta en el pecado. En esas debilidades, esos puntos débiles que tenés, que te hacen humillar, que te hacen bajar los brazos, que por ahí te preguntás, ¿cómo hago para...? Ahí Dios dice, ¿cómo haces? Déjame a mí. Adelanté un poquito y vamos a la pregunta final. ¿Cómo reacciono ante esta respuesta? Vuelvo a repetir. No vine a pincharte el globo, todo lo contrario, te vine a alentar, a animar, porque acá hay mucha gente que está atada, que no puede avanzar, que está decaída, que está enojada con Dios, porque hay cosas que Dios no está respondiendo como uno quiere. Pero por ahí no nos estamos dando cuenta y yo clamaba primero para mí, le decía, Señor, abrime los ojos, por favor, abrime los ojos porque quiero ver. ¿Cuáles son esas cosas que te estoy pidiendo que se cambien y que vos me estás diciendo, bástate mi gracia? No las voy a cambiar porque si eso lo cambio, vos explotás. Y te necesito humillado. Que el Señor abra nuestros ojos hoy y podamos ver cuáles son esas cosas para que no sigas renegando con Dios. Todo lo contrario, para que digas, esto que le pedí a Dios me está diciendo que no lo va a cambiar, porque esto que está en mí, que me tira abajo, es lo que hace que el poder de Dios se vea en mí. Y lo digo con mucho temor. Le he dicho al Señor, Señor, no lo cambies. Si no tenés que cambiar esta situación, no la cambies, porque yo quiero que tu poder se vea en mí para que la gente diga, existe un Dios. Existe un Dios. ¿Cómo reacciono ante esta respuesta? Fíjate el versículo 9. De buena gana, dice, me gloriaré en mis debilidades. Pablo acepta su condición no con resignación, sino con una disposición positiva, porque la gracia de Dios es suficiente para él. En primer lugar, con una actitud positiva. Esto no se va a cambiar en tu vida. Señor, de buena gana lo voy a recibir. Porque a veces lo recibimos pataleando como el chavo, ¿viste? Y nos enojamos y decimos, ya está, ya está, ya está. Si lo tienes que permitir, permitilo y listo, ya está. Me la tendré que comer. No, Pablo dice, de buena gana. En segundo lugar, ¿cómo reacciono ante esta respuesta de Dios? Porque Dios te va a responder. Y en esta noche yo sé que como me está pasando a mí, hay personas que están buscando una respuesta de Dios, están buscando un cambio en esa situación. Y Dios puede decirte en esta noche, no lo voy a cambiar porque te amo. Por eso no lo voy a cambiar. Porque Jorge enseguida se infla. Y no quiero eso. No quiero más volver a eso. Porque sé que voy a explotar. Y no quiero eso. Yo quiero que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Me queda 1 minuto y medio. Termino con el último punto. 2 puntos más, perdón. ¿Cómo reacciono ante esta respuesta? Con una actitud positiva, con un amor incondicional, dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en estas debilidades, porque lo amo a Él. No quiero honrar a otro, no quiero honrar mi corazón, yo quiero honrarle a Él. Y si Dios tiene que decir, esto sigue así, de esta manera, Señor, solo dame tu gracia, solo dame tu poder para seguir. Y en tercer lugar, ¿cómo reacciono? Con un corazón humilde. Termina el versículo 10 diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Léelo al revés. Cuando soy fuerte, ¿qué fuertes podemos ser nosotros? ¿Fuerte de qué podemos ser? Si Dios hace así, aprieta un botón y chao. Por eso cuando soy débil, entonces soy fuerte en Él. Hay cosas que estamos luchando hoy contra Dios. Nos negamos a recibir esa respuesta. Y lo digo humanamente, a veces no quiero recibir esa respuesta de parte de Dios. Que me diga, bástate mi gracia, solamente mi gracia te alcanza y te sobra. Pero hasta que uno no empieza a saborear, como dice el Salmo, a saborearlo a Dios, a catarlo, como los que prueban el vino, a disfrutar la gracia de Dios, vamos a seguir queriendo otras cosas antes que la gracia de Dios. Es tiempo de rendirnos. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Es tiempo de rendirnos y decir, Señor, de buena gana, de buena gana, quiero caminar por donde vos querés que camine. En medio de las circunstancias que vos querés que camine. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Es dura, pero viene con tanto amor, Señor, para bien nuestro. Yo te ruego en el nombre de Jesús que vos obres con poder en este lugar, Señor. Solo por Él te lo pedimos, el Salvador que pronto nos vienes a buscar. Amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.